Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Salmorejo Geek Podcast. Yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, y bueno, hoy quería hacer un programa distinto, ¿no?, al que estamos acostumbrados aquí en Salmorejo Geek Podcast. Y traigo invitados, el que paso a presentar a continuación. Nuestro siempre recurrente amigo Richie, Ricardo por México, muy buenas.
¿Qué tal, Yoyo? Un gusto andar por aquí. Y bueno, ahora no sé de qué vamos a hablar, así que me disculpará si en algún momento me distraigo o parece que no sé del tema, que seguramente es lo que va a ocurrir. Pero bueno, siempre es un gusto compartir contigo este espacio.
Te escucho muy bien. Parece que has cambiado de micrófono o algo.
Un poquito, sí, es una recién adquisición, un recién adquirido micrófono, un Nitkin B, que vi una revisión hace poco ahí en el canal este de Podcast Stage, que seguramente tú conoces. Sí. Me gustó, me encantó ese micrófono y dije, ese es para mí. Y bueno, aquí lo tengo y quién sabe qué tal vaya, pero a mí me gustó y lo estoy usando.
Pues bueno, y yo también ando estrenando micrófono para este episodio, que luego comentaré cuál es. Y tenemos un invitado hoy, nuestro invitado estrella, ¿no? Porque es el invitado principal, el que va a meter el tema candente y en el episodio de hoy. Se trata del amigo Guile, el cual yo conozco hace ya algún tiempo. Y bueno, Guile es un argentino que lo vamos a presentar al más detalle. Reside aquí en España. Buenas, Guile, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Yoyo. Muy buenas noches, Richie. Un gustazo estar aquí con vosotros, hombre.
Igualmente, un placer que estés aquí entre nosotros. Y bueno, aquí ves ya que estamos aquí dispuestos pues, para entrar al tema. Así que, bueno, yo creo que sin más dilación, vamos a dejar al amigo Matías que presente como has debido este programa y le vamos a tirar ya con nuestro tema.
Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández, una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar.
Bueno, nuestro amigo Guile es un ingeniero con 20 años de experiencia profesional en el desarrollo de software y dispositivos de hardware. Ahora no va a comentar dónde trabaja, si quiere. Y qué bueno que yo creo que él se denomina hacker y también maker. Ahora no, que nos explique él cómo se pronuncia. Y bueno, dentro de lo que sería la cultura maker. Dice, pero que si tiene que resumir sus actividades profesionales y pasatiempos, se denominaría, englobaría lo que sería la palabra hacker. Y sobre esta palabra hay mucha confusión en la red, gracias a Hollywood, al cine, que nos ha descrito a los hackers como el Jack Sparrow o los Jack Sparrow del Internet, ¿no? Mala gente que quiere hacer cosas malas y cosas peores. Guile, ¿qué hay de cierto en todo lo que he dicho?
Bueno, lo has introducido muy bien, Yoyo, así es. Hoy en día, en la mayoría de los países, de habla hispana mayormente, pero también de otras lenguas, está muy extendido el pensar que el hacker es un delincuente, ¿no? De hecho, a mí me gusta presentarme como hacker porque dentro del ámbito de los hackers, es la forma en que nos presentamos. Hacker no tiene nada que ver con delincuente. El hacker en realidad es un investigador, está mucho más cerca de las ciencias, está muy, muy cerca del ámbito académico. El hacker es, cuando se acuñó el término en los 70, el hacker se define como alguien que es muy curioso y que por propio afín con una cosa que puede ser tecnología o no, u otra cosa cualquiera, de golpe desarrolla mucho conocimiento, investiga mucho sobre el tema y se vuelve alguien que sabe muchísimo sobre eso. Entonces, bueno, luego los hackers en Internet, digamos los hackers del tipo de hacker que soy yo, que nos dedicamos a la seguridad informática, es verdad que tenemos otras herramientas para hacer otras cosas, ¿no? Pero así como cuando contratas un cerrajero, tú cuando llega el cerrajero de tu casa no le preguntas si tú puedes abrir las puertas de otro, es un poco insultarnos o llamarnos delincuentes a los hackers cuando nos dicen, ¿me puedes conseguir tu la password de...? Porque estamos hablando de un delito al final, ¿no? Y no somos delincuentes, somos, si acaso, gente normal.
Y corriente, sí. Normalmente cuando dices, o antiguamente se decía, yo, este es un hacker, y te venían con aquello, ¿me puedes hackear el Messenger, ¿no? Pero claro, el hacker engloba muchísimas más cosas, pero como he dicho antes, ¿no? El cine, sobre todo el cine de Hollywood, nos ha intentado vender porque quizás sea más vendible, más comercial, toda la industria, ¿no? Del presentar al hacker con la capucha delante del ordenador, escribiendo 1000 palabras por segundo prácticamente. No sé, Richie, qué visión tenía, ¿no? O lo que era percibido, ¿no? De la palabra o del individuo hacker.
Pues mira, con esto que comentaba Guille, precisamente de ese golpe de información que va teniendo y volviéndose habilidoso, yo parto del origen que para mí supone lo que es el hacker, que es el hack en inglés, ¿no? El golpe que se origina, digamos, a partir de las viejas cajas de líneas telefónicas y demás que había previo al mundo de Internet y que, bueno, cuando se dañaban, pues lo que hacían normalmente es como cuando nosotros tenemos el control remoto que nos falla, pues lo golpeamos con la intención de que vuelva a funcionar, ¿no? Entonces era lo que hacía, ¿no? Eran esas soluciones, digamos, al estilo MacGyver, que seguramente muchos lo vamos a ubicar fácilmente, pero pues es esto, ¿no? ¿A qué se dedicaba MacGyver? No tengo idea, pero sí me queda claro que sabía un montón de cosas de diferentes áreas, diferentes materias, y pues las ponía en suma a la, pues digamos, con la intención de resolver alguna necesidad. Entonces, bueno, sí, yo parto, ¿no? De que, bueno, este es el origen, digamos, al menos el que yo conozco, pero sí bien dices, ¿no? La parte del mundo hollywoodense como que ha hecho mucho, mucho daño. Y sobre todo yo me quedo pensando, ¿no? En que, bueno, si un hacker puede entrar en un banco y hacerse de millones de bitcoins o de la moneda que me digas, entonces, ¿por qué trabajan? Si pueden hacer esto, ¿no? Entonces, como que ahí me queda un poquito, ¿no? Confuso este asunto, ¿no? Entonces, y además la otra parte, el que yo busque ser hacker o un hacker famoso, pues implica que soy o estoy un blanco, me refiero, para quien me esté persiguiendo por mis delitos cometidos, ¿no? Entonces, como que es medio extraño, ¿no? Que yo quiera ser un hacker famoso dedicándome al cibercrimen, ¿no? Es un poco absurdo esta idea. Entonces, bueno, no sé, como que ahí me queda un poquito de estas, vaya, lo que normalmente escuchamos, ¿no? En este sentido.
Hoy parece que Internet va un poquito mal. Estamos aquí viviendo en España un temporal de agua y viento. La mitad de España está el viento causando estragos y aquí abajo en el sur hace muchísimo frío. Puesto nieve, lo digo porque a veces Internet va un poquito regulero. Luego, si en la grabación hay alguna mejilla de ruido eléctrico, hay una mejilla como de cuando se va la conexión, que nos perdonen los oyentes porque... Son causas ajenas a nuestra voluntad. Bueno, Guile, hackers sí, delincuentes no, ¿no?
Por supuesto que no. Como en todos lados hay de todo, ¿no? Pero sobre todo, coincidiendo un poco con lo que comenta Richie, ¿no? El término se acuña de esa forma y luego Hollywood y otros agentes han logrado que cada vez que aparecía un hacker se identifique con un delincuente. De hecho, en la RAE, yo entiendo que la RAE tiene la obligación de recoger la forma en que se habla, pero en la RAE, si buscamos hoy en día, dice hacker delincuente informático, punto, y se quedan tan anchos. O sea, no es solo una cosa popular ya, sino que además está documentado que el término en español significa eso. El tema es que los hackers no tenemos otro término para referirnos que cuando nos referimos a alguien que está motivado por la curiosidad que tiene, por eso destaca o profundiza demasiado en un tema. Entonces, de ahí que usar el mismo término para ambas cosas no es nada conveniente, digamos.
Entonces, el término... Sí, Richie.
Es que además ahorita me quedó una duda, ¿no? Por bueno, esta parte que mencionabas dentro del currículo, me refiero a la parte de ingeniero, que es una cuestión muy matemática, muy informática, pero me encuentro también mucho el tema del hacking social, que no es precisamente informático, que no es tecnológico, que es otro tipo de situación. Entonces también es muy amplio, ¿no? Entonces de ahí creo que sea también difícil el poder ubicar a digamos, un hacker, un delincuente cibernético, ¿no? Porque tendría que abarcar, inclusive hasta en ese sentido, tendría que abarcar muchas otras áreas.
Yo no soy hacker. Evidentemente se nota que no soy hacker, pero bueno, un hacker, digamos, ¿a qué se dedica exactamente? ¿Qué es lo que hace exactamente?
Yo te voy a contar, por ejemplo, trabajos que nosotros hacemos o hacíamos, porque te estoy hablando de la empresa anterior, que trabajé hasta hace un año más o menos, donde trabajaba específicamente reunido de hackers. Y antes de contarte lo que voy a hacer, te quiero explicar que en ese equipo de hackers donde trabajábamos todos, ninguno llevaba capucha ni la máscara de Anonymous.
Bueno, puesta, tú cuentas solamente lo que se pueda contar, que no corra peligro tu integridad física ni virtual, evidentemente.
Por supuesto que sí. Entonces, por ejemplo, viene un día nuestro manager y nos pide, tenemos que determinar qué antivirus es mejor de estos. Entonces, es mejor, es una palabra un poco difícil, ¿no? Cuando logramos entender a qué significaba ser mejor, nos dimos cuenta que en realidad lo que quería saber era qué tan efectivo era para poder detener las amenazas hacia los clientes que iban a ser protegidos con esos antivirus. Entonces, lo que hicimos fue, a base de una serie de algoritmos que creamos, una serie de algoritmos matemáticos, y de darnos cuenta de pequeños detalles, como por ejemplo, todos los antivirus van a detectar los virus en algún momento, pero algunos lo detectan bastante más tarde que otros. Entonces, el hecho de que el antivirus te lo detecte una semana, esa semana que el virus estuvo en internet, hace que tu PC puede estar, tiene más posibilidades de estar infectado que si tienes otro. Entonces, con ese tipo de variables, introduciéndolas en algoritmos, hemos logrado escribir un documento donde matemáticamente se demuestra cómo poder clasificar antivirus en función de la protección que ofrecen a los usuarios. Ese es el tipo de trabajo que hacemos los hackers, un hacker en su día a día. Como puedes ver, no tiene que ver con lanzar misiles desde un PC o cosas así.
Bueno, y para llegar, no sé, para llegar, es decir, esto requiere unos estudios. ¿Qué es lo que hay que estudiar exactamente para llegar a ser un hacker?
Bueno, a mí esto que me estás preguntando me lo preguntan mucho. En realidad yo siempre digo
porque no hay una carrera en la universidad de hacker, no hay una formación profesional de hacker, ¿no?
No, bueno, por supuesto que no hay. Y no hay porque, como si nos referimos al término, el término mismo te está diciendo que la persona tiene que tener una curiosidad, un deseo de aprendizaje. Yo, por ejemplo, desde que tenía 14 años, antes incluso, un colega tenía un ordenador, un Commodore 64, ahí por los 80, y yo me iba a su casa a jugar, a usar el ordenador mientras él salía a jugar al fútbol, ¿no? Entonces, ese tipo de pasión, eso no se puede enseñar, no podemos poner una carrera porque la gente que tiene o trae eso o no lo trae. No se puede elegir ser hacker, no se puede elegir no serlo. O naces y lo eres o no lo eres. Entonces, por eso, yo siempre digo cuando me preguntan qué se estudia, pues yo, por ejemplo, estudié ingeniería y soy hacker. Conozco muchos otros hackers que no son ingenieros y son hackers igual. Y conozco muchos muy buenos ingenieros que no son hackers y no por ello desmerecen su trabajo. Es simplemente que realizan un trabajo diferente.
Uh-huh. Había mucha gente que se creía que bajarse un Keygen para Windows, por ejemplo, de un torrent, una página de descarga de aquella famosa de años 90-2000, y aplicar el Keygen ya con eso se convertía en hacker, o seguir un tutorial de Linux, por ejemplo, pegar unos comandos en una consola. Porque ¿qué sistema operativo es el que se suele usar para programar, digamos, o para trabajar en eso?
Bueno, principalmente Linux es lo que usamos todos. Uh-huh. Respecto a eso que dices, es cierto lo del Keygen, y también se usa en el entorno de videojuegos, ¿no? Se dice, este es un hacker porque está usando trampas para el videojuego. En realidad, el que usa el cheat, el que usa la aplicación esa que le permite hackear el videojuego, no es un hacker. El hacker es el que lo creó, el que crea el crack ese para el videojuego, ese es el hacker. Que lo crea no porque le paguen, sino porque siente pasión por eso, investiga, le gusta y logra crear eso. Luego el que lo usa tenemos un término para eso que es Lamer. Lo desconozco también.
Entonces se puede decir, por ejemplo, que alguien que desarrolle, vámonos al tema Linux, que lo conocemos aquí bastante bien. Por ejemplo, Arch, el gestor de paquetes Pacman, que es un gestor de paquetes bastante conocido para la gente que usa Arch, para la gente que usa Manjaro, basada en sonar como Manjaro, etc. Los que desarrollaron ese gestor de paquetes que interactúa con el sistema para bajar, para descargar, para instalar paquetes, para borrar, etcétera, que Pacman es uno de los más completos que existen, o si nos ponemos el caso, por ejemplo, de Zipper en OpenSUSE, en DNF, en Fedora, los que han creado estos gestores de paquetes para distribuciones, ¿se puede decir que son hackers o son simplemente programadores o simplemente desarrolladores?
Probablemente sean hackers, es muy probable que sean hackers. No lo puedo saber porque a veces mueven otras curiosidades, ¿no? Otras intenciones, quiero decir. Pero sí, no solo los de Manjaro, podemos hablar de cualquier distribución o incluso del propio kernel. Toda la comunidad de software libre, que son gente que aporta su tiempo, su trabajo y demás, está llena de muchos hackers. De hecho, Richard Stallman, cuando él te firma, yo tengo un portátil firmado por él, y cuando él firma pone Happy Hacking, y no se refiere a que andes por ahí robándole los datos a nadie, sino que te desarrolles, que lo disfrutes, ¿no? Algo así.
Mira, bastante curioso, no sabía, porque nadie, yo llevo el Linux a nivel de, evidentemente, de usuario final, muchísimos años y no he conocido ninguna distro, ningún desarrollador que se presente como hacker, simplemente como desarrolladores, ¿no? Que si desarrollador del kernel, que si desarrollador de Elementary, de esto, lo otro. Sí es cierto que sí, se ve mucho en la red lo que tú dices de Richard Stallman. También hay un famoso bloguero que se despide siempre así, que saluda siempre así, el famoso Víctor in the Free World, que dice Happy Hacking, hacking ético, evidentemente. Pero que es curioso, ¿no? Que yo nunca en todos los años que llevo en el mundillo de Linux he visto que nadie se defina como hacker dentro de los propios desarrolladores de GNU Linux o de software libre.
Sí, hay una cosa más que quiero corregir, que quizás no se me entendió bien, ¿no? Cuando me preguntaste qué sistema operativo usáis. Realmente en donde yo trabajo, que es más dedicado a la seguridad y más dedicado a las redes, utilizamos Linux, pero hay hackers que utilizan todo. O sea, conozco hackers muy buenos que utilizan Windows, y conozco hackers como Chema Alonso, no sé si lo conoces, uno de España bastante famoso. Chema Alonso utiliza Mac, por ejemplo, y son muy válidos todos los sistemas operativos y los hackers hay en todos los sistemas operativos.
¿Cómo es el tema ahora, por ejemplo, de Facebook con el famoso Cambridge Analytica y todos estos temas?
Bueno, Facebook en realidad siempre ha sido una empresa que vive de los datos y lo va a seguir siendo. Y en realidad lo que trata de hacer es capar la situación lo más posible, pero realmente no es una empresa a la cual me gustaría dar los datos. La verdad es que tengo Instagram, pero solamente para postear fotos puntuales que quiero y nada más, ¿no? Definitivamente no es de mis amores.
Y de nadie que yo sepa. Bueno, actualmente Facebook, yo creo que aquí ninguno tenemos Facebook, ni Richie siquiera. Que lo confirme él, no creo que...
No lo tengo. De hecho, tenía Instagram, pero no, también lo terminé cerrando. Pero me queda la duda, por ejemplo, respecto a los servicios de mensajería, ¿no? Que se han vuelto tan, pues, no sé si decir imprescindibles, ¿no? Pero es que realmente no nos movemos mucho por este mundo. Antes, bueno, a lo mejor pensaba en que se me podía infectar mi computadora, ¿no? Pero ahora llevo mi computadora en mi mano, ¿no? En mi bolsillo, en un móvil, ¿no? Entonces, como que esa cuestiones de seguridad se ha tenido que ir ampliando. Pero me queda mi duda, ¿no? Respecto a los servicios de mensajería. Si puedo confiar, digamos, desde tu punto de vista, Aguile, pues ya no solo mi información, sino mis comunicaciones a las plataformas de mensajería, o de plano debería de volver a la época antigua y mandar mejor palomas mensajeras o algo por el estilo, ¿no? Para tener esa certeza, ¿no? De la privacidad de mi información.
Bueno, la pregunta es muy buena. Yo, como digo siempre, es una pregunta bastante recurrente, ¿no? El tema de qué es suficiente para asegurar mi privacidad, ¿no? Entonces, todo es como la seguridad física, o sea, porque un banco tiene una pared muy gorda y una puerta muy grande y en tu casa tienes una puerta más pequeña, porque hay mucha gente que igual le interesaría más entrar en un banco que en tu casa. Entonces, es un poco así el tema de la privacidad. En principio, lo que es mensajería instantánea, mi recomendación es utilizar Telegram, porque es cifrado punto a punto, por lo tanto, salvo, sobre todo los mensajes privados de Telegram son cifrados punto a punto, no quedan en la nube, no quedan en ningún lado. Entonces, con Telegram uno tiene mensajería instantánea que puede utilizar muy segura para términos muy puntuales y luego cómoda, digamos, desde cualquier dispositivo para el resto de mensajería, ¿no? Todo lo demás, en cuanto lo escribimos, va a empresas que pueden hacer con esos datos lo que quieran. El tema es, ¿qué van a hacer con esos datos? Bueno, también depende un poco de qué seamos y qué estemos haciendo, ¿no? Si es una pelea que estoy teniendo con mi novia, igual y no trasciende demasiado, ¿no? Si estoy pasando los datos de mi tarjeta, de mi cuenta bancaria, y, pues mejor no lo pongamos en Facebook, en un post, porque puede ser peligroso.
El cifrado, por ejemplo, el cifrado que usa Telegram en los mensajes, WhatsApp también, ¿no se puede romper?
Bueno, hoy en día no. El cifrado, como sabemos, es una cosa que se basa en una clave que en este momento, con la tecnología que tenemos hoy en día, necesitaríamos ordenadores trabajando durante miles de años para poder romperlo. Entonces, es seguro, desde ese punto de vista, de que es prácticamente imposible de abrirlo. El tema es que la tecnología crece y muy rápido, y ahora mismo con todas las promesas de la computación cuántica, es probable que en unos años ese cifrado ya haya quedado obsoleto. Por ahora es muy útil.
Otra cosa que me resulta curiosa es, por ejemplo, yo lo tengo en mi portátil, tengo la webcam tapada. La webcam también en el PC la enchufo solamente cuando la voy a usar como ahora para Jitsi. Yo me fío de Jitsi, el software libre. Y bueno, y todo el mundo vemos, todo el mundo, hasta el propio Mark Zuckerberg este de Facebook, que lleva la webcam en su MacBook tapada. Pero luego los teléfonos móviles, que tenemos dos cámaras, una por delante o más de una, como ya pasa hoy en día que tienen los teléfonos tantas cámaras, no la solemos tapar. ¿Por qué? Porque es que es muy fácil entrar a la webcam de un portátil, sin embargo, el teléfono móvil, que estamos haciendo cosas más íntimas, porque estamos ahí en el retrete cuando vamos a hacer nuestras cositas, con el móvil, en vez de leer la etiqueta de champú, ahora llevamos el móvil, a lo mejor estamos con nuestra pareja en un momento íntimo, está el móvil al lado, que es que no se puede acceder a la cámara de un teléfono móvil, y por eso no la tapamos, o porque no se da el tema de que la tapamos en un sitio sí y en el teléfono móvil, por ejemplo, no.
Pues yo personalmente creo que es por comodidad primero. Es verdad que los móviles no traen un protector físico que permite tapar la cámara. Uh-huh. Por otro lado, sí son más seguros porque al menos en los sistemas operativos más recientes, digamos, relativamente recientes, cuando una aplicación quiere utilizar la cámara lo pregunta. Por lo menos el usuario está viendo, y sobre todo si la aplicación está en segundo plano también lo pregunta. En el PC, en el caso del PC, el sistema operativo no te va a preguntar cada vez que la aplicación utilice la cámara. Por lo tanto, podrías tener un software maligno. Es más fácil, digamos, es más probable que tengas un software que te esté grabando desde el PC que te esté grabando desde el móvil. Igualmente, si tienes una aplicación maligna y te ha pedido acceso y tú se lo has dado, pues te puede grabar desde el móvil perfectamente, estés en el retrete o donde estés.
De veras, Gil, una preguntota en esta línea de esto último que comentas, preguntarte, quizá en la parte jurídica no sea propiamente tu área, pero igual lo puedo preguntar respecto a si, por ejemplo, estos permisos, digamos, que uno va dando, por ejemplo, en el móvil, ¿te parece que son lo suficientemente claros para el usuario respecto a qué es lo que uno está cediendo, digamos, a partir de estos permisos? ¿O hace falta como que reglamentar un poquito más este asunto para que sea totalmente entendible lo que uno está haciendo? Porque, no sé, yo instalo una aplicación para, ¿qué te gusta? No sé, un trazo de GPS, ¿no? Porque soy deportista.
Ahí se nos ha congelado Richie. Yo por lo menos ya no lo escucho, se ha quedado congelado. Ya digo que...
¿Me sale?
No.
¿Va a correr?
Richie, ahí te has quedado congelado unos segundos. No hemos podido escuchar la totalidad de la pregunta. Y ahora se ha desconectado. Ya dije al principio que Internet está hoy como está. Así que a ver si recuperamos a Richie. Hola.
A ver, si podía regresar.
Ha regresado. Pues te quedaste con el tema legal, los permisos. Porque sí es cierto, por ejemplo, que Facebook ha reconocido que a pesar de que desmarques el seguimiento, la localización, la aplicación te sigue siguiendo, vaga redundancia. Es decir, ¿hasta qué punto nos podemos fiar de los botones desconectar, conectar? Si son un efecto placebo o si de verdad hacen lo que están diciendo que hacen. Porque también Apple tuvo que retirar de su tienda de aplicaciones algunas que hacían uso de la cámara sin el permiso del usuario, sin que se diera cuenta. Y en Android también han sido retiradas muchas aplicaciones por este supuesto, ¿no? Entonces, Richie, si quieres comentar, volver a preguntar, porque te fuiste, se ha caído Internet. Ya he dicho antes que está la cosa igualmente. Hay un temporal en este lado y en otro lado hay mucha distancia y mucha agua, así que...
Sí, además me quedaba con esta duda, ¿no? De si está lo suficientemente reglamentado, digamos, este asunto de los permisos y demás, para que uno como usuario, pues sepa a qué situaciones está, digamos, cediéndole permisos, ¿no? A las aplicaciones y obviamente no al uso que se haga de la información, o qué podríamos hacer también para, pues desde este lado, ¿no? Así como que exigir un poquito más de cuidado, ¿no? Con esto que estamos haciendo, porque, insisto, yo puedo instalarme una aplicación para hacer un trazo GPS porque me salgo a correr y quiero ver cuánto estoy corriendo, y pide el acceso a mis contactos, y entonces digo, bueno, ¿y esto como para qué rayos, no?
Exacto. La pregunta es muy buena, Richie. Desde el punto de vista legal, desde luego no hay cobertura suficiente para el usuario. Yo creo que aquí lo que han hecho los fabricantes de software, dígase Apple, Google, etcétera, es poner el problema en las manos de un usuario que no está capacitado para resolver esas preguntas. O sea, no han hecho una opción fácil donde el usuario pueda entender lo que significa, sino simplemente si el usuario necesita tal permiso, lo pregunta. Si tal aplicación necesita tal otro, lo pregunta. Y una vez que contestó que sí, ya el sistema operativo va a dar acceso porque tú diste acceso. Y como tú bien dices, tú de golpe te paras a pensar y dices, ¿por qué esta aplicación, si yo la quería solamente para que me haga el tracking de los metros que he recorrido, está queriendo acceder al contacto? Y entonces tú puedes determinar con eso, esta aplicación evidentemente no es trigo limpio, voy a buscar si hay una mejor o una que no me pida esto, y la desinstalas y haces muy bien. El tema es que la mayoría de la gente dice, bueno, si le digo que no, no la puedo usar, entonces tendré que decir que sí. Y ahí es donde está el tema, que no se puede dejar en el usuario final ese tipo de determinaciones de la forma en que se está dejando. Y no creo que esté regulado. Un comentario, yo lo que ocurrió con Google, con la aplicación de Play fue específicamente, fue que en realidad ellos se dejaron encendida una opción de desarrollo en la cual, por más que tú apagabas la cámara, la opción de GPS, igual la aplicación podía acceder. Esto en realidad Google se retractó inmediatamente, apareció en todas las noticias y demás. Y yo en este caso les creo, porque ellos hacen el sistema operativo, o sea, ellos tienen todo el tiempo, saben quién eres, dónde estás, cuál es tu número de teléfono, cuándo estás durmiendo. O sea, Google tiene más datos por el sistema operativo en sí que tienes en Android que por cualquier otra aplicación que te puedan instalar. Así que en ese caso en particular, sí, les creo que se lo hayan dejado encendido sin querer. El de Apple no creo que sea tan así, es otra historia, pero...
Yo es que cuando, por ejemplo, yo tengo un Android, yo tengo un Mi A2, un Xiaomi Mi A2, y bueno, cuando lo enciendes por primera vez de nuevo, ¿no? Pues te hace una serie de preguntas y luego cuando ya has completado el primer asistente y luego te vas a configurarlo para dejarlo lo más, digamos, capado posible, y da miedo. Android da miedo de lo que hay que desactivar, que te tiras allí una hora diciendo, ¿y esto? Pues, ¿esto para qué? ¿Esto para qué? ¿Esto para qué? Bim, 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 quitando. Lo que pasa es que eso lo hago yo, a lo mejor lo haces tú, lo hace Richie, porque estamos en este mundillo de tecnología, somos geeks, etcétera, somos frikis y nos gusta trastear, pero la mayoría de la gente no es así. mi círculo cercano, familiares, amigos, etcétera, se compran un Android, por ejemplo, por el WhatsApp, lo instalan y no miran ninguna cosa del sistema operativo. Y todo abierto para Google, ¿no? Para subir la foto de forma pública, para saber la localización en todo momento, pom, 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 pom. Y ya digo, yo sí llevo años con iOS, y iOS en este sentido muchísimo, respeta muchísimo más que Android. Android es Google. Google, como tú has dicho, sabe en todo momento. Inclusive sabrá que estamos ahora mismo haciendo una conferencia por Jitsi, pero que deberíamos tener un poco de más cuidado. Yo creo que tenemos demasiada confianza. Sale una nueva app muy luminosa, muy que te hace maravillas. Se pone de moda, por ejemplo, Face App, esta que te volvía viejo, que yo no la he instalado jamás en mi vida, pero bueno.
No la necesitas, yo.
No la necesito. porque ya soy careto. Pero sale una nueva aplicación, pa, millones. De seguida, enviarle tu cara, como si quieras enviarle una fotocopia al DNI, se la envías igual. Bueno, no quiere decir que todos, pero la masa de gente que disfruta, que ve la tecnología de manera normal y corriente, boom. Por ejemplo, yo tengo la pulserita aquí, la Mi Band 4, pues me he tenido que abrirla en la cuenta de esto de Xiaomi, pues para que la aplicación Mi Fit se pueda conectar con el teléfono. Y ahora la pulsera está enviando todos mis datos, los pasos, los latidos, el totón, al móvil, a los servidores de Xiaomi. Yo ahora, ¿qué sé yo que está haciendo Xiaomi con mi datos de salud?
Mándole tu información a una aseguradora para saber cómo están tus pulsaciones y saber tu estado de salud y saber cuánto te van a cobrar del deducible, por ejemplo. Esa información que ahí está, el Big Data.
Hombre, yo dentro de que sabemos todas las compañías cómo son, yo me fío. Considero a Apple, por ejemplo, una empresa más seria. Sí, yo tengo en iCloud, yo tengo también en el iPhone todos mis datos, pero me fío en este sentido más de Apple, por ejemplo, que de Google, que sabemos que vive de nuestros datos, porque esto no es ningún secreto. Google vive de nuestros datos y de venderlos. Aparte, hace cuatro cositas más. Pero prácticamente la totalidad, no todas porque aplicaciones de pago, pero prácticamente la totalidad de aplicaciones de Google son gratuitas. ¿Por qué? Porque el producto eres tú. Sin embargo, Apple no se dedica a esto. Apple se dedica a vender hardware y a vender software. Menos, pero más hardware, ¿no? Y no el su negocio no es el vender los datos que tiene de ti, ¿no? Xiaomi. Pues Xiaomi es la Apple china. El boom. Ahora mismo Xiaomi arrasa con todo. No sé lo que hace Xiaomi. No sé lo que hacen los chinos. Pues yo, bueno, ahí estamos. Y millones. Millones de personas que sale un nuevo servicio. Pum, pum. TikTok, pum, pum. Instagram, TikTok. ¿No? Así. ¿Y por qué tenemos esa confianza ciega con cualquier aplicación que vemos en la tienda, la store, y nos pide alegremente nuestra tarjeta, nuestras cosas? Y vamos a... ¿Por qué? ¿Por qué nos fiamos tanto de las aplicaciones?
Ojalá y fuese solo de las aplicaciones, yo. Hay también muchísimas modelos de cámaras de distintas marcas chinas y no chinas, etcétera, que cuando tú las compras, las pones en tu casa, accedes a una aplicación y ya ves tu casa desde cualquier lado que estés en internet. Y nadie se detiene a pensar un momento, espérate, si yo puedo ver esto desde otro sitio, evidentemente la cámara está exponiendo lo que está viendo en mi casa hacia internet. Y cuando apareció el boom de estas cámaras, nosotros hicimos una investigación, recopilamos 190 y muchas cámaras que estaban abiertas, que podíamos acceder, las pusimos ahí en un demo, y podíamos ver habitaciones de niños, pasillos, escuelas.
Madre mía, qué peligro.
Entonces, no es solamente una aplicación, o sea, tú te preocupas por una aplicación y hay mucha gente que no se preocupa por temas ya físicos, ¿no? Que tiene que ver con que te vean paseando en tu casa.
Uh-huh. Otra pregunta que otra duda que tengo. Evidentemente sabemos que los sistemas operativos cerrados, código cerrado, pues esconden su código, no podemos saber lo que están haciendo. No tenemos que fiar de su palabra. Y si desmarcamos unas opciones, se supone que están desmarcadas. Si marcamos otras, están marcadas. Y hasta ahí todos sabemos, ¿no? Que bueno, son cerrados, no hay acceso al código fuente y no sabemos lo que pasa. Software libre. Software abierto. Más seguro. Está el código a la, a la vista de todo el mundo, que entienda, evidentemente, porque yo leo, hay muchas miles y miles y millones de líneas de código, no sé lo que está pasando. Entonces nos tenemos que fiar de los desarrolladores de software libre. Si el software libre es abierto y tú lo puedes modificar a tu antojo, ¿no puedes también hacerlo para hacer el mal? Es decir, para meterme algo, un Rocky de mi distro o cualquier cosa.
Pues bueno, para eso están las revisiones y todos los mecanismos, ¿no?
Que están claro, pero ya nos tenemos que fiar de la gente que está revisando. Para la gente que no entendemos de código, nos tenemos que fiar del desarrollador, de la distro y de las auditorías que tienen esas distribuciones, ese código. Es decir, al final todo se basa en confianzas. Por eso, software libre, hay que fiarse, ¿no? Porque tiene todo esto detrás, ¿no? Pero si quisiera... Si quisieran, como es abierto, como está el acceso, nos podría meter también cualquier cosa dentro, ¿no?
Te digo que es bastante difícil. Bueno, depende también del software que sea, ¿no? Si es un programa que dice yo tengo ahí mi cuenta de GitHub donde tengo 3 o 4 colaboradores, ellos podrían hacérmelo en mi programa. Pero si estamos hablando ya de un programa un poquito más distribuido, como una aplicación que tú te puedas instalar en tu escritorio, el mismo navegador, el Chromium o el Firefox, etcétera. Cuando tú envías una contribución, tienes que asociar un ticket a esa contribución. Entonces tienes que explicar para qué es. Y los revisores, la gente que revisa para aceptarte esa contribución, que es gente que ya lleva más tiempo en el proyecto, revisa que el código coincida. Entonces si están viendo de golpe que tú dices que vas a añadir un botón o una funcionalidad, pero en realidad estás interactuando con la capa de red, directamente va a tirar atrás tu contribución porque no tiene que ver. Con eso. De hecho, algunas veces pasa eso por error, porque tú olvidas declarar algún cambio y te tiran atrás el parche porque estás accediendo a algo que no habías comentado en los comentarios del arreglo.
Tremendo. Al final, pues eso, ¿no? El gente, siempre tiene que haber gente encargada, gente que entiende y que tiene que revisar todo eso. Nosotros como usuarios finales, pues nos tenemos que fiar de Ubuntu, de Linux Mint, de OpenSUSE, de Debian, de Arlinux, y bueno, no podemos hacer otra cosa.
Yo me acuerdo... Yo de esto que comentas, dices, bueno, me voy a fiar de Ubuntu, digo, no es en plan de tirarle mala onda a Ubuntu. Pero, por ejemplo, por un lado está Ubuntu y por otro lado están los PPA. Yo entiendo que Ubuntu tiene sus servidores regulados, revisados, etcétera. Pero pasa lo mismo con los PPA. Digo, esto no sé si estábamos al tanto, pero es duda que ahorita me vine, porque finalmente no deja de ser un paquete externo a lo que ya te está dando, digamos, en sí Ubuntu. Entonces no sé qué tan, digamos, tan confiado puedo estar de andarme instalando PPAs porque me facilitan la vida.
Sí, bueno, la parte buena que al ser software libre está el código ahí. Entonces no es solo Ubuntu los que auditan su propio código, sino son gente del mundo. En el tema de la seguridad, siempre nos gusta mucho estar metiéndole el dedo en el ojo al de al lado. Entonces, cada vez que salen, por ejemplo, cuando la Asociación de Software Libre liberó su versión de SSH, ya estaba la OpenSSH desde mucho, y fue la organización de OpenSSH, que no me sale ahora el nombre de hacker este que lo hizo, la que mayor bug de seguridad le encontró a GNU, ¿me explico? Y no fueron ellos mismos, sino... Entonces, lo bueno que tiene el software libre es eso, que al final está auditado por todos lados. El software privativo es verdad que es oscuro en ese sentido y está demostrado tras años que la seguridad por oscuridad no es buena, no es rentable, es lo contrario, porque hay unos pocos que se dedican mucho tiempo a investigar y encontrar esos fallos, y esos fallos explotados durante años hasta que por fin alguien los descubre y salen a la luz.
Y de verdad, una preguntota también en calidad de usuario final. Hace ratito que comentábamos, ¿no? Del pelazo de Gile y de, pues, el pelazo que obviamente no tengo yo. ¿Me debería yo preocupar si después de esta charla hago una búsqueda en internet y me aparece, por decirte, un comercial diciéndome productos para el cabello? ¿Debo preocuparme en la seguridad que estoy teniendo o que no estoy teniendo, ya sea por el software, ya sea por mis prácticas? ¿Puedo dejar esto como es una mera coincidencia, un algo eventual que sucedió?
Bueno, la pregunta es buena. Preocuparte. A ver, me estás preguntando porque soy un experto, pero yo también conozco, tengo colegas expertos que te aconsejarían exactamente al revés que yo. Quiero decir, sentado a mi lado tengo un amigo hacker que lleva un jack cortado, enchufado en su móvil, para que no escuche el micrófono cuando él habla. Y además lleva un autoadhesivo aquí en las cámaras y nunca usa la cámara del móvil. Y yo utilizo todos los sistemas y me aparecen esos anuncios y digo, ah, qué bueno, justo que quería comprar esto, qué bueno. Entonces, si me preguntas a mí, es una opinión muy personal, es lo que quería decir. Personalmente creo que es una batalla perdida y que más que preocuparte deberías aprovecharla. Porque la alternativa es muy cara, es irte del mundo prácticamente, no tener cerca de ti ningún dispositivo tecnológico y tener las conversaciones con otras personas lejos de sus dispositivos. Como eso no lo podemos hacer hoy en día, pues lo mejor es, yo creo, considero pasar por el aro completamente. Entonces, por ejemplo, en esa misma línea de lo que acabo de decir, muchas de las fotos que yo tomo las indexo en Google Play porque luego busco matrícula y me trae la matrícula de mi coche para poder meterla en la máquina. Entonces, me aprovecho de esa tecnología. ¿Qué van a hacer ellos cosas con eso? Lo sé. ¿Estoy pasando por el aro? Sí, es mi elección personal. Entonces, creo que como usuario está bien tampoco regalar todo, ¿no? Lo que decíamos antes. Me parece muy bien el hecho de tener ciertas precauciones, de pensar cuando me bajo una app, si realmente la estoy bajando por lo que necesito, si la app me pide permisos que no realmente no entiendo y no funciona sin esos permisos, puedo tratar de buscar otra. Eso me parece correcto. Pero llega un extremo de, ostras, tú deberías tapar las cámaras o hablar lejos de... Me parece un poco exagerado, ¿no? Ante eso que acabas de comentar, mosquea, pero es una realidad y pasa. Y por ejemplo, en los términos de Google dice que ellos pueden empezar a grabar antes de que tú digas OK Google para poder tener algo de contexto y hacer una búsqueda más afinada. Entonces está escrito ahí, literalmente no están ocultando nada. Que luego usen eso para presentarte la publicidad o no, no sé si lo hacen, pero si lo hacen yo, digamos que lo disfruto. Esa es mi postura.
El tema es, entonces, en estos tiempos tecnológicos la privacidad total no existe. Nos queda adaptarnos y ser consecuentes con lo que damos y con lo que estamos ofreciendo. Es decir, no puedes pedir privacidad, por ejemplo, en ciertas aplicaciones y luego llegar a Facebook y subir la foto de tu mujer, de tu niño, de tu perro, de tu playa, de tu casa, por un lado, y contar tu vida en Instagram y luego poner el grito en el cielo porque una aplicación o porque no sé qué, no sé cuándo. Hay que ser consecuente y hay que tener un poco de prudencia en internet, en las redes sociales, pues la misma que tienes en la vida, no sé, en la vida real, en la vida carnal. Por la calle no va conociendo, este es mi amigo, ven, te agrego, te voy a llevar a mi casa, que tengo ahí una cerveza. Yo conozco a alguien por la calle y digo, oiga, ojo, entonces conozco a Tiena, mucho cuidado. En internet pasa exactamente igual. Yo jamás, jamás, jamás en la vida abro un correo electrónico de alguien que no conozca. Por eso cuando me contactan para que haga en mi blog, por ejemplo, review, pues no conozco, pues no abro los correos, me los pierdo todos. Cuando me contactan para otra cosa, nunca jamás en la vida le echo caso a un anuncio que me salga presentado. Por ejemplo, si hoy estamos hablando de micrófonos y mañana me sale un anuncio de micrófono, lo cierro, pero nunca pico. Jamás en mi vida he picado un banner publicitario. Nunca. Si yo quiero un micro, pues me voy a Amazon.es, lo busco yo por mis medios, pero nunca jamás en mi vida he picado en un banner publicitario. Así que en mi caso, porque soy así, la publicidad no sirve para nada, no le hago ningún caso, no, por mucho que me sigan, que me rastreen, no voy a picar nunca jamás en un banner. Elimino todos los correos que me llegan de todos los sitios donde estoy suscrito, ya sea Amazon, ya sea Toman, ya sea Madrid IFI, pum, pum, lo elimino, no abro ni uno. Y luego yo por mis medios voy yo manualmente a comprar ese producto. Pero claro, soy yo porque soy así de extremo y soy así de friki, pero la mayoría de gente pues no funciona así, supongo yo.
Exacto, si la mayoría de la gente funcionase así, este mundo sería muy diferente.
Claro, porque no tendrían ingresos ¿para qué vamos a poner publicidad si no compráis nada? No hemos gastado 10.000 euros, por ejemplo, en una campaña publicitaria y han comprado solamente una vez producto, pues no es rentable. Ahí está. Entonces, pues no serviría el invento.
Y bueno, me queda, pues no sé si decir una duda o petición o qué sé yo, ¿no? Así como que cuáles son las, digamos, sin la formación de hacker, y ya dijimos que es muy amplia esa información, puede ser muy, muy subjetivo esto, pero digamos en plan usuario, como qué práctica sería bueno que comenzara a adoptar para tener una vida no libre de, pero sí, digamos que lo más llevadera dentro del mundillo, pues, informático, tecnificado y lleno de aplicaciones y dispositivos electrónicos.
Bueno, es una pregunta un poco difícil de contestar porque el público es muy amplio. Entonces, podría yo decirte usar software libre, pero no todo el mundo puede hoy en día convertirse en un usuario de software libre. Si en el caso del móvil, por ejemplo, no hay hoy en día un móvil libre. Entonces, es un consejo un poco difícil. Yo creo que es lo que ha resumido muy bien yo hace un momento. El hecho de comportarse como uno se comporta en el mundo real, ¿no? No estar regalando los datos, mirar lo que uno hace, desconfiar, pues sobre todo cuando son cosas que uno no conoce. Si es Google el que firma la aplicación, pues algo de confianza me da porque no se van a quemar ellos poniéndome un virus. Pero si en la aplicación viene una marca que no he visto en la vida y me está pidiendo cosas, pues desconfío un poco más, ¿no? Como cuando veo una persona que es la primera vez que la veo, confío menos que si sé que es el vecino o el panadero. Entonces, creo que tiene que ver con el sentido común, que aunque no es el más común de los sentidos, más que nada el hecho de tener presente el tema de la seguridad, ese es el asunto. Dentro de lo que es la ingeniería social, que también se utiliza mucho para los ataques de informáticos, hay un gran sector que tiene que ver con el desconocimiento generalizado que hay hoy en día de en las personas, en cuanto a lo que es cómo proteger sus datos. Entonces, más que nada, yo creo que se trata de estar atento y actuar con consecuencia, ¿no? Con cabeza.
Esa es la primera norma que creo yo que debemos de seguir todos y que la mayoría pues nos sigue porque las luces de colores que ofrecen las aplicaciones, las fiestas, lo que te prometen, pues se ve que es más atractivo que llevar una vida más o menos, digamos, dentro de un orden, ¿no? No sé, Guile, si quieres agregar algo más al mundo hacker, al término hacker, para que de una vez por todas os presente como se debiera y se os conozca de verdad como se debiera.
Bueno, yo creo que lo hemos dicho todo, pero bueno, recordar una vez más que el hecho de que seamos hackers, o cuando alguien se presente como un hacker, que mucha gente no lo hace porque justamente le da vergüenza o no quiere causar en los demás esa impresión, ¿no? Por ejemplo, mi mujer es científica y ella cuando me presenta a sus colegas científicos no dice hacker, dice informático, que para mí es una parte de mi carrera, no reniego de ello, no soy mejor por ser informático ni por ser hacker, pero me siento más identificado con lo que es la vida a través de todo lo que es mi vida, con lo que es ser un hacker que con lo que es un informático. Pero bueno, entonces lo que decía, un consejo que puedo dar para todos es que la próxima vez que escuches el término, os acordéis de esto y tratéis de pensar que no se trata de un delincuente ni alguien que quiere ocultarse, sino de una persona que trabaja, probablemente tenga sus hijos, su familia, y es una persona común y corriente como la que poder cruzáis todos los días por la calle.
Pues entonces queda bastante claro ya el tema. Si alguna vez nos hace falta piratear la NSA, ya te llamará. Es que me hace gracia las típicas series americanas que vemos todos los días, FBI. Vamos a entrar en el ordenador de la Casa Blanca o de no sé qué.
Tienes 30 segundos para saltar el firewall y no sé.
Eso en todas las series norteamericanas, que si esto es lo otro, pom, 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 al momento. Pues, Guile, muchas gracias por haber acudido aquí a Samurai Hockey para explicar aquí todo este mundillo, desde luego intrigante para la gente normal y corriente, hija y temerosa de Dios, como digo yo siempre. Y nada, un placer haberte tenido por aquí.
El placer es mío. Muchísimas gracias, Jojo.
Y a Ricardo, ¿qué decir? que muchas gracias por, o qué decirle, mejor dicho, muchas gracias por acudir nuevamente aquí a Salmorejo.
Pues gracias a ti, Yoyo, y bueno, también a Gil, agradecerle sobre todo porque no siempre se tiene la oportunidad de hablar de cara con un hacker, y hoy puedo presumir de ello, entonces muchas gracias.
Y sobre todo un hacker con ese pelazo, porque este del gorrito, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado.
Chema Alonso
también tiene un pelazo bueno. Pues bueno, chicos, muchas gracias, y a la gente que está escuchando, pues os emplazo a un nuevo episodio de Salmorejo Geek Podcast. Chao.